En Marcos, el capítulo 16, deseo leer comenzando con el versículo 9. Es un texto muy glorioso. Es acerca de la resurrección. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había visto, había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Después se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos. Señor Jesús, lo decimos ahora, mientras nos acercamos al trono del Padre, y en tu nombre. Creemos que esta es tu palabra. Creemos que estas son las últimas palabras que salieron de tus labios antes de que subieras. Y pedimos que las bendigas a nuestros corazones en esta tarde, por el bien de los que están enfermos. Te damos gracias por haber llamado tantos a tu trono anoche, pues vimos esas largas líneas de esas personas, hombres, mujeres, padres, niños, madres, que venían por el pasillo hacia ese cuarto de oración. Te damos gracias por eso, Padre. Y ahora, oramos para que tú les des a ellos las riquezas de tu reino, que haya fe entre nosotros en esta tarde para hacer que la palabra de Dios sea una realidad para nosotros. Y tú eres el único quien puede hacer esto, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora, mi texto en esta tarde, quiero abordarlo, y suena un poco extraño, y quiero abordarlo por lo de ayer en el desayuno. Conocí a un hombre de lo más fino, y ahora está sentado detrás de mí. Es un abogado. Y estuvimos hablando acerca del juicio, y fue una burla de juicio, o algo que se le dio a nuestro Señor. Y yo realmente creo que ese hombre sería el hombre más indicado para pararse aquí y dramatizarlo en los tribunales de la nación, porque he hablado de él desde que lo conocí, y él, me dicen que es un abogado maravilloso, y sé que él le daría a él un juicio justo. Y siendo que Jesús no recibió la clase de juicio correcto, y Él es la palabra, todos estamos de acuerdo en eso, Él es la palabra. Así que he leído su palabra, y vamos a poner la palabra en juicio en esta tarde. La palabra está en juicio. El caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. Y la causa de acusación es incumplimiento de promesa. Y yo creo que el fiscal siempre representa al Estado. Creo que eso es correcto. Y el Satanás es el fiscal que acusa. Él representa en este juicio al mundo. Y el acusado es Dios. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y quiero hacer a la iglesia, a la congregación, los dos jurado y juez. Escuchemos ahora el juicio mientras levantamos los telones del escenario y ver dónde nos encontramos. Ahora, pues no olviden que lo que estamos viendo aquí es la causa de este juicio. Es la palabra de Dios contra el mundo. La causa de acusación es incumplimiento de promesa. Siendo esto, el mundo reclama que Dios hizo una promesa que no es verdad. Esto es un incumplimiento de promesa. Él no cumple su promesa. Y el fiscal en este caso es Satanás, el cual representa al mundo. Y el acusado es Dios mismo. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y ahora llamamos el juicio a orden. Y ahora el fiscal que acusa va a llamar a su primer testigo al estrado de testigos para que haga juramento. Y ahora él tiene tres testigos en esta tarde que quiere usar, que él quiere usar, mejor dicho, en este juicio. Y estos testigos son el señor incrédulo. El siguiente es el señor escéptico. Y el que sigue, que será llamado, será el señor impaciente. Ahora, estos son los testigos en contra del caso de que Dios no cumple su palabra, que su palabra no es verdad. Y podemos ver, antes de iniciar el juicio, que muchos en el mundo quieren decir que la palabra de Dios no es la verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer, leyendo las notas marginales de Scofield, y me recordaba de una historia que me contaron en una ocasión. No creo haberla contado, especialmente en esta reunión. Pero que en una ocasión, una mujer tenía un hijo joven, fino, el cual quería ser un ministro. Y ella era una mujer algo pobre, pero quería que su hijo recibiera la mejor educación y entrenamiento que pudiera, lo cual cualquier madre desearía para su hijo si él fuera llamado para tal oficio. Sería el mejor entrenamiento que pudiera obtenerse, pues ella quería que él lo tuviera. Así que lo envió al mejor seminario religioso que ella conocía dónde enviarlo. Bueno, él había estado allí cerca de un año, y un día su madre se enfermó gravemente, se puso muy delicada. Y lo mandaban a llamar por teléfono, le enviaban telegramas. Ella vivía sola, que tendría que venir a casa, pues ella se enfermó de un fuerte resfriado que culminó en pulmonía doble y tenía congestión de los pulmones y estaba a punto de morir. El corazón también resultó que estaba mal. Y el médico leal estaba haciendo todo lo que sabía hacer para salvar la vida de la mujer, y ella empeoraba constantemente. Así que el médico le envió un telegrama al joven diciéndole, esté preparado, tenga sus reservaciones de avión en caso de que tenga que venir a ver a su madre en cualquier momento, porque parece que ella está al borde de la muerte. Y entonces el joven, todo preocupado, empacó su ropa y estaba listo para tomar el avión. Y rápidamente entró un telegrama de su madre, no vengas, hijo, me he recuperado. Y entonces, como al año, 6 meses después, creo que fue, él regresó a su casa, y después de saludar a su madre y ellos estar en compañerismo, él dijo, mamá, hay una pregunta que aún me ronda en la mente. Dijo, cuando estabas tan enferma, y dijo, no me escribiste para contarme los detalles, solo dijiste que te recuperaste, y no me contaste los detalles de cómo fue. Ella le dijo, hijo, ¿sabes de por aquí? Al bajar la calle, allí donde estaba aquella tienda vieja en cierto lugar. Sí, hay un grupo allí de personas que adoran ese lugarcito. Sí, dijo, los recuerdos son los pentecostales. Dijo, sí, así es. Dijo, cuando no podía estar peor, dijo, una amable señora vino aquí a mí y me dijo, hermana, estábamos allá en una reunión de oración y nos enteramos que usted estaba muy enferma y que tenía un hijo lejos allá en el seminario estudiando para ser un ministro. Y mientras orábamos, el Señor nos reveló que debíamos venir a orar por usted. Y dijo, pues, dijo ella, eso estaría muy bien. Le dijo, ¿le molesta si nuestro pastor viene y ora? Yo dije, pues, seguro que no, señora, me encantaría. Respondió. Y trajeron al... El médico dijo que no había problema. Así que el pastor vino y leyó esta escritura aquí de Marcos, el capítulo 16. Y dijo, aquí está lo que dice la Biblia. Así que puso las manos sobre la mujer y oró, y se fue. Y dijo que ella sanó, relatando ella. Oh, dijo el mamá. Ella dijo, ¿verdad que es maravilloso, hijo? Piénsalo. Oh, respondió él. Mamá, por supuesto que eso nada tuvo que ver con tu recuperación. Dijo, tal vez las medicinas que el médico te dio previamente no habían hecho efecto hasta ese momento. Y dijo, oh, dijo ella, no, hijo. El médico me había descontinuado la medicina 2 días antes. Dijo que él ya no podía hacer nada. Él solo me puso oxígeno y dijo que no había nada que él pudiera hacer. Y yo empeoraba constantemente. No, dijo el mamá, no fue. Fue eso, dijo, verás, esa es gente iletrada, dijo, realmente ellos no entienden, solo leen la Biblia. Y le dijo, ¿entiendes? Y se dijo, bueno, hijo, ¿no se supone que debemos creer la Biblia? Oh, seguro. Dijo, madre, debemos de creerla. Pero dijo, ¿sabes? En la escuela, dijo, aprendimos que eso que él leyó allí, Marcos 16, del versículo 9 en adelante, ni siquiera está inspirado. Pues exclamó ella, ¡gloria a Dios! Él dijo, madre, estás actuando como esa gente. Y dijo, pues, qué absurdo. Ella le dijo, bueno, cariño, yo solo estaba pensando. Dijo, ¿qué estabas pensando? Dijo, si Dios pudo sanarme con esa porción de la palabra que no es inspirada, ¿qué no hará con la que realmente es inspirada? Así que ella y nosotros creemos que ella es inspirada. Y ahora en esto, dejemos que el fiscal llame a sus testigos. El primero, al estrado, testificará en contra. Dije eso hace unos minutos porque no hace mucho leí. Cuando leía este texto, el señor Scofield dice que en algunos de los manuscritos no está este texto. Es muy probable que de allí se origine esta historia, pero este sí está allí. Así que el señor incrédulo viene al estrado y toma el estrado ahora para testificar en contra de la palabra de Dios, para testificar contra ella. Y ahora cuando él será el primer testigo al estrado. Nos damos cuenta entonces que después del juramento, pues su queja es esta, que las promesas de la palabra de Dios no son del todo veraces. Ahora, todos estos testigos que el fiscal está trayendo reclaman ser creyentes. Ellos todos reclaman ser creyentes o dan evidencia de esto. Nosotros no hubiéramos atendido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que ellos dicen que son creyentes. Y la queja que el señor incrédulo da en contra de la palabra de Dios es que reclama que Marcos 16 no es verdad, no puede ser verdad, pues dice que él había estado enfermo por algún tiempo y ahora testifica de que estaba enfermo por un tiempo y fue a una supuesta reunión del Espíritu Santo, en donde la gente ponía las manos sobre los enfermos y estos reclamaban que se estaban sanando. Así que él pasó en esta línea de oración, y cuando lo hizo, él había estado muy enfermo por algún tiempo, y este grupo del Espíritu Santo oró por él, supuestamente del Espíritu Santo, que estaban gritando y haciendo alboroto, y reclamando que habían sido sanados. Y el señor incrédulo pasó por esta línea y pusieron las manos sobre él. Y de esto hace más de 2 meses y aún no hay una señal de recuperación. Y esto dice que la palabra de Dios, esta parte, no es veraz. Ahora el fiscal hace entonces que baje su primer testigo. Hace subir a su siguiente testigo al estrado. Y el próximo testigo que sube es el señor escéptico. Él jura, pasa al estrado. Ahora, él afirma que es un creyente y que él escuchó que en la ciudad había una iglesia donde tenían un pastor fiel, un supuesto hombre de Dios, según decía la congregación. Y este hombre, según decía él, creía la Escritura. Y él oró por los enfermos y los ungió con aceite. Y leyó el capítulo de esto en la Biblia. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que los unjan con aceite, orando por ellos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Y él dijo que pasó un hombre enfermo, había sido desahuciado, que jamás sanaría de esta fiebre ondulante que él tenía. El médico le dijo que nunca sanaría de esa fiebre, que no había manera. Así que él tomó a Dios por su palabra y encontró a este supuesto pastor devoto, del cual toda la congregación tenía toda clase de testimonios, que habían sido sanados y cosas así. Y este pastor devoto oró por él, ungiéndole con aceite, de acuerdo a la palabra de Dios. Él no dudó de la sinceridad de este hombre, no dudó de la sinceridad de la congregación, pero el pastor ejecutó la orden tal y como dice la Biblia, lo ungió y oró por él. Y de esto hace más de 6 meses, y él aún no ha mostrado una señal de recuperación. Y ese es el testimonio que él da. Ahora el segundo testigo baja. El fiscal entonces llama a su próximo testigo, el cual es el señor impaciente. Él lo hace subir, y este jura para testificar en contra de la palabra de Dios, de que no es verdad. Este hombre pasa allí y reclama que es un creyente. Un día él estaba leyendo en Marcos el capítulo 16, o el capítulo 11 de Marcos, mejor dicho, y comenzando con el versículo 22, donde Jesús mismo, él declara que tenía una Biblia con letras en rojo. Y estas letras en rojo eran las palabras exactas que Jesús mismo dijo. Y en esta Biblia de letras en rojo, en el capítulo 11 de Marcos, donde Jesús está hablando, él declaró esto: tengan fe en Dios, porque de cierto os digo, si ustedes le dicen a este monte, échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que usted ha dicho, puede recibir lo que usted ha dicho. Y él había sido inválido, dice él aquí, por muchos años, desde que era un niño. Él ha sido un lisiado de sus pies. Él tenía que usar muletas para caminar. Y luego, él aceptó eso como la palabra infalible de Dios. Y lo dijo de corazón, reclama él. Ahora testificando, dijo, yo caminaré. Y aceptó la palabra de Jesucristo. Dijo que él caminaría porque Jesús así lo dijo. Si usted le dice a este monte, quítate, y cuando acepte, cuando ore, crea que recibió lo que pidió y le será hecho. Y él lo pidió, oró por eso. Dijo que él lo recibiría. Y de esto hace 5 años. Y él aún sigue lisiado de sus pies. No ha tenido mejoría. Ahora, el fiscal pasa allí, después de que sus testigos han citado 3 escrituras diferentes, lo cual sirve como testimonio en las cortes judías. Da testimonio de 3 escrituras en la Biblia de Dios. Supuestamente que Jesucristo dijo eso, el cual es el Hijo de Dios. Dios hecho carne, morando en un hombre, la infalibilidad. Y el fiscal pasa ahora a remachar el caso ante ustedes personas. Ahora recuerden, ustedes son el jurado y son el juez. Así que ahora el fiscal quiere que ustedes sepan, mientras remacha el caso una vez más, que estas personas reclaman que son tan creyentes como reclaman los demás. Y también reclama, el fiscal quiere que ustedes sepan que no hay justificación para que Dios haya puesto tales promesas tan descabelladas en su palabra, cuando no las respalda, pues él se las está dando a sus hijos creyentes para que las reclamen. Y ellos al reclamarlas son avergonzados y caen en desgracia al declarar esas palabras que no son verdad. El fiscal ahora. Pues él ha fallado en lo prometido a estos 3 testigos, lo cual se ha llevado a cabo exactamente con la palabra de Dios. Y él quiere, el fiscal quiere que ustedes sepan que Dios ha fallado en todos los 3 casos, al no manifestar ningún cumplimiento de su palabra. Él se los está remachando. Y es con estos que reclaman ser creyentes. Nuevamente, el fiscal quiere dar un giro, presentarles otra cosa. Él, siendo Dios, prometió que todas las cosas eran posibles para aquellos que han creído. Eso prometió él. El fiscal quiere que ustedes sepan esto. Y estos así llamados creyentes se han esforzado por cumplir esta palabra, y él ha fallado en cumplirla. Por tanto, él es demandado por incumplimiento de promesa. Una vez más, el fiscal quiere presentarles otra promesa de Dios. Él reclama estar vivo después de su muerte. Jesús reclama estar vivo después de su muerte. Y el fiscal quiere que ustedes sepan que él no ha visto hombre alguno con marcas de clavos en sus manos, ni cicatrices por todo su cuerpo por los azotes, ni marcas de los clavos en sus pies, ni él tampoco ha llegado a ver corona de espinas en la cabeza de algún hombre. Y con todo, aún reclama estar vivo después de su muerte. También reclama él que en Hebreos 13:8, que él vive, y esto no es así. Él reclama también en el capítulo de Lucas, el capítulo 17, versículo 30, que en estos días en los que estamos viviendo ahora, que él mismo se revelaría. Como fue en aquel entonces, así mismo sería él. Él también reclama, el fiscal ahora dándoles a ustedes el resumen del caso, que en Apocalipsis 10, que el séptimo ángel, cuando él comenzara a sonar, este es el ángel a la iglesia de la Odisea, quien deberá llamar a la iglesia de nuevo a la fe de los padres, que cuando este ángel suene, que todos los misterios de Dios serían revelados en ese día. Él también reclama que en Malaquías 4, que los santos profetas habían profetizado de que un profeta se levantaría en ese día para hacer que estas promesas sean verdad. Y nada de eso es así. También reclama que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ahora el fiscal tiene un caso aquí. Él lo está remachando. Ahora él se los está presentando a ustedes como audiencia, a ustedes quienes son los dos, juez y jurado. Ahora hemos escuchado su lado, hemos escuchado a los testigos, hemos escuchado lo que ellos dicen respecto a ella, hemos escuchado lo que el fiscal dice de la palabra, y lo remacha por ambos lados. Todas las promesas que Dios hizo, y nada ha sucedido. Que pueda haber que sea verdad. Y le está buscando ganar una acusación contra Dios y contra él por hacer promesas tan descabelladas. Porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente descabelladas. Las promesas que él ha hecho para este día son completamente descabelladas. Y él no las cumple. Ya hemos escuchado su lado. Y ahora pidámosles a los testigos del fiscal que bajen, y al fiscal. Y ahora llamaremos al testigo defensor del acusado. Y el testigo defensor ahora es el Espíritu Santo. Ahora él viene y toma el estrado en favor del acusado. Ahora, lo primero que él quiere que este jurado tenga presente, aleluya, es que el fiscal está malinterpretando la palabra a la gente, así mismo como lo hizo con Eva al principio. Recuerden ustedes, él fue su intérprete. Dios declaró lo que ellos debían hacer, y así no habría muerte, pesar ni nada. Y él vino y malinterpretó la palabra. Por tanto, cuando el hombre se salió de detrás de la palabra de Dios, ¿cómo quedaron? Sin la defensa de Dios. Pero, ¿ven ustedes? Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó a su esposo ni a Dios, sino que recibió la interpretación del fiscal de la palabra. Y él no tiene el derecho de dar la interpretación, ni tampoco hay hombre que tenga ese derecho. Dios es su propio intérprete. Él no nos necesita a nosotros. Él cumple su palabra, lo cual creemos. Ahora, él quiere presentarles eso a ustedes, que el mismo intérprete de las primeras palabras de Dios que fueron habladas es el fiscal, quien está tratando de ganar la acusación ante este tribunal en esta tarde. Que es el mismo, y él ha malinterpretado la palabra. Es lo primero que el testigo defensor quiere mencionar. Ahora, él quiere que ustedes tengan esto presente, que él fue el intérprete de Eva y que él malinterpretó la palabra. En primer lugar, él quiere darles a ustedes esta idea, que la promesa solo es para creyentes. No es para los manufacturados, escépticos, ni para los incrédulos. Solo es para aquellos que creen. Ahora, él quiere que este tribunal, el testigo, defensor, el Espíritu Santo, quiere que este tribunal comprenda que estas promesas solo son para creyentes. Entonces, al interrogar, aquel dijo que estos eran creyentes. Y ahora el testigo defensor mismo sabrá si ellos son creyentes o no, porque él es quien vivifica la promesa. Ahora, ¿cómo van ustedes a salirse de esta? Tienen un gran juicio en su clímax. ¿Cómo van ustedes a salirse de esta? El Espíritu Santo debería saber, pues Él es la vida que está en la palabra. Él es aquel que vivifica la palabra. Al igual que su espíritu vivifica su cuerpo, y el cuerpo es vivificado por el espíritu. Sin el espíritu, el cuerpo no tiene función. El cuerpo está muerto. Y la palabra está muerta sin el espíritu. Se necesita el espíritu para que traiga la palabra, para hacer que ella viva. Y Él es el vivificador de esa palabra. Y Él es el testigo, defensor del acusado. Amén. ¿Cómo van ustedes a salirse de esto? Yo quiero que a este tribunal le quede esto muy claro, que Él es el vivificador. Él debe saberlo. Él vivifica la palabra. De nuevo, Él quiere presentar ante este tribunal la promesa en la palabra que está en duda. Él no determinó cierto límite de tiempo en que ellos sanarían. Él dijo, la oración de fe sanará al enfermo y Dios los levantará. Él lo dijo de inmediato. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él no dijo un día, un mes, un año. Él solo dijo, ellos sanarán. El testigo defensor quiere que ustedes sepan esto, que él no dijo que se obraría un milagro. Él solo dijo, ellos sanarán. Interprete la palabra correctamente. Ellos sanarán. Él no estableció un cierto tiempo. Y eso es si ellos son creyentes. Si ellos son creyentes, sanarán. Sobre los enfermos, ellos pondrán sus manos y sanarán. Ya sea ahora, en una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años, ellos sanarán. Él lo dijo. Esto es si ellos pueden mantenerse creyendo. Ahora, este es el testigo, defensor. Otra cosa que el testigo defensor quiere que este tribunal tenga presente en esta tarde, también que la palabra es una semilla, y la semilla tiene que caer en tierra fértil para que sea vivificada. La semilla no crecerá en una roca, la semilla necesita fertilidad, y la palabra tiene que caer en fe, lo cual es la fertilidad que trae a cumplimiento la palabra. Ahora, el testigo defensor, en este momento, podríamos mencionar mucho más, se pudieran decir muchas cosas, pero no queremos retenerlos demasiado. Tengo una línea de oración larga. Quiero que ustedes, el tribunal, escuche. El testigo defensor ahora llamará a su testigo. ¿Ven? El testigo defensor tiene el derecho de llamar testigo, porque durante el turno del acusador, él llamó testigo. Ahora el testigo defensor llamará a testigo. Y el testigo defensor desea presentar a este tribunal, en esta tarde, al profeta Noé. Pase adelante, Noé, y tome el estrado. Ahora entiendo que usted tiene un testimonio acerca de la palabra de Dios que le fue dada a usted. Sí. El testigo hoy quiere decirle a este tribunal que él solo era un hombre común, y él le creyó a Dios, y que vivía en una edad científica en donde creían que los días de los milagros no existieron. No había llovido sobre la tierra, pero un día él se encontró con Dios, y Dios le dijo que preparara un arca para la salvación de la gente, y todos los que entraran en esta arca serían salvos. Y el testigo quiere decir que solemnemente, de todo corazón, lo creyó. Y él fue a predicarlo. Y fue no solo predicándolo, sino haciendo que sus obras dieran testimonio de su fe. Él comenzó a construir el arca. Y el testigo quiere señalar con el dedo al señor incrédulo y al señor escéptico y al señor impaciente. Ellos me atormentaron día y noche. ¿Cuándo va a caer esa lluvia? Ah, eso lo dijiste hace un año. Y no hay lluvia allá arriba. Hemos ido a los científicos y han demostrado que no hay lluvia allá arriba. Y declararon que yo estaba loco. Y se burlaron de mí. Y me dijeron que yo era enteramente un tonto, ingenuo, por creer una promesa tan descabellada como esa, contraria a la investigación científica. Pero, dijo él, fue trabajando en el programa, pues me mantuve firme, porque yo sabía que era palabra de Dios y que ella no puede fallar. Construí el arca, y después de terminar el arca, entonces los burlones corrieron alrededor y alrededor del arca, a diario, mientras yo estaba en la puerta predicándoles, y aún decían, bueno, eso fue hace 120 años. Ahora, ¿dónde está tu lluvia? ¿Y lo ves? Tu trabajo es todo en vano, decían ellos. Nuestros científicos tienen razón. Y ese asunto no existe. Y tú eres un anciano tonto, completamente ingenuo, por creer una promesa tan descabellada como esa. Y entonces llegó el día en que al salir una mañana de mi arca, pues de repente, sin ponerle mano, la puerta se cerró allí en mi cara y quedé sellado adentro. ¿Qué habrá pasado ahora? Entonces subí las escaleras que había construido y subí allá arriba y abrí la ventana. Y pude oírlos allá afuera, al señor incrédulo sentado allá, al señor escéptico y al señor impaciente, que decían, ahora, ¿qué ha pasado? Él mismo se ha atrapado. Y pensé, sin duda alguna, que la lluvia caería en ese momento. Y el día que entré fue el 27, o el día 17 de mayo. La puerta se cerró en mi cara. Reuní a mi parentela y dije, prepárense, la lluvia caerá en los próximos minutos. Y todo el día el señor incrédulo y el señor escéptico y el señor impaciente rondaron mi arca, criticándome, diciendo toda clase de males sobre mí. Yo le dije a mi congregación, guarden silencio. Dios hizo la promesa. El segundo día salió el sol brillante. No hubo lluvia, ni truenos, ni relámpagos. El tercer día, lo mismo. El cuarto, el quinto y el sexto. Pero en la mañana del día 24 de mayo, 120 años después, se desató una tormenta del cielo. Y todos los ungidos por el señor escéptico, incrédulo y el señor paciente perecieron allá afuera. El testigo defensor dice, puede bajar, Noé. Quiero llamar otro testigo. Suba, señor Abraham, quiero que usted testifique. Se acerca el señor Abraham y dice, estaba trabajando en mi granja en las afueras de Ur, tierra de los caldeos, y me había casado con mi hermanastra. Su nombre era Sarai y mi nombre era Abraham. Y yo conocí a Dios. Y Dios me dijo que iba a tener un hijo con Sara. Y Sara en ese tiempo tenía 65 años y yo tenía 75 años. Y Dios me dijo que iba a tener un bebé con Sara. Y que por medio de ese niño el mundo entero sería bendecido. Y que yo sería padre de naciones. Rápidamente regresé por este gozo que había en mi corazón. Siempre me encantaron los niños. Y pensé que nunca los tendría. Pero cuando Dios dijo que lo iba a tener, yo le creí a Él. Fui a un médico para hacer los preparativos. Él me sacó del consultorio. El señor incrédulo estaba sentado allí. Y salí a la calle, y las autoridades querían arrestarme por ser un caso mental. Y luego, con el pasar de los años, el señor impaciente me atormentaba día y noche. El primer mes, le dije a mi esposa, Sara, verán, ya había pasado la menopausia. Cesó con ella la costumbre de las mujeres. Y le dije a Sara, cariño, tenemos todas las botitas y todas las mantitas y los ganchitos. Estamos listos, ¿verdad? Sí, todo listo. Va a suceder ahora, observa. Y al final de los 28 días, le dije, ¿cómo te sientes, cariño? No hay diferencia, Abraham. Bueno, él dijo, yo dije, bendito sea Dios. Sara, no lo dudes. Dios lo ha dicho, vamos a tenerlo de todas formas. Así pasaron los años. Y después de pasar año tras año, el señor escéptico, el señor incrédulo, todos se burlaban de mí. Pero 25 años después, el bebé nació cuando yo era una anciana de 100 años.
He said I would have it. I don't care how long it took. God promised it.
Dios no me dijo que tendría el bebé al día siguiente. Él dijo que yo lo tendría. Y a mí no me importó el tiempo que tardara. Dios lo prometió. Yo esperé 25 años. Pensaron que había envejecido tanto que moriría. Pero dije, yo no puedo morir. La promesa es para mí. Dios lo dijo. El señor bofador y el señor incrédulo, el señor escéptico, el señor impaciente, pasaban constantemente, ungieron hombres, decían, Abraham, ¿ya cuántos hijos tienes, padre de naciones? Pero me mantuve firme. Yo nunca dudé por incredulidad de la palabra de Dios. Yo sabía que Dios era capaz de cumplir cada palabra que le había prometido. Yo no consideré mi propio cuerpo, aún ya muerto, ni la matriz muerta de Sara, sino que creí en Dios. Ellos me decían, bueno, pensé que hace 25 años ibas a tener el bebé. Sí, yo lo dije hace 25 años. Pero el señor impaciente dijo, bueno, ya han pasado 25 años. Mírate ahora, las barbas te llegan casi hasta las rodillas. Mira, eres un anciano. Yo le hice saber que Dios no me dijo cuándo iba a tener este bebé. Él dijo, tú lo tendrás con Sara. Y asunto concluido. Yo me aferré. Ahora, la palabra no dijo cuándo. Ella dijo que sucedería. Llamemos a otro testigo rápidamente. No tenemos mucho tiempo. Podemos llamar centenares de ellos. Llamemos a otro testigo, a Moisés, para que testifique. Pues dijo él, fui entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Yo era un profesor, gústele al que no le guste. Pero un día, en la parte de atrás del desierto, después de tener 80 años, yo conocí a Dios. Y él estaba en forma de una señal. Él era un fuego que ardía por allá en una zarza. Y él me dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que se había acordado de su promesa de liberación para ellos. Y dijo, yo te enviaré a ti. Y le dije, ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar bien. Yo no soy un teólogo. Yo no puedo ir. Él dijo, te serán dadas dos señales. Una de ellas estará en tu mano. La otra será por una vara. Y si ellos no escuchan las voces de esta señal, entonces vierte agua en la tierra y se convertirá en sangre. Y eso ahí lo concluye. Cuando tomé mi señal que Dios me dio y fui ante Faraón, el pastor Faraón, él quiso hacer que mi don pareciera un poco dudoso. Él dijo, la mayoría de adivinos baratos o egipcios pueden hacer eso. La mayoría de magos baratos pueden hacer estos trucos. Y él trajo a dos sujetos, llamados Jambres y Janes. Y ellos en realidad imitaron todo lo que yo hice. Pero eso no me detuvo, porque la voz que me había enviado era una voz escritural. Y me quedé con ella. Fue la palabra de Dios. Eso era una señal escritural y una voz escritural, porque yo he recordado mi promesa y la hora está a la mano. Ellos no habían tenido profetas en Israel por cientos de años. Por 440 años no habían tenido profetas en Israel. Pero él dijo, te estoy enviando a ti para que lo seas. Y él fue. Y él me dijo que, como señal, yo regresaría y traería a los hijos a esta montaña. Tomó mucho tiempo, pero eso hice. Permanecí fiel a la palabra. Y cuando Humphreys y esos imitadores carnales que trataron de burlarse de él, yo sabía que no importaba cuánto ellos se burlaran. ¿Sabían ustedes que eso se va a repetir en los últimos días? Jesús lo dijo. La Biblia lo dice. Así como Jannes y Humphreys resistieron a Moisés, así lo harán estos hombres en los últimos días. Imitadores, tratando de imitar, copiar. Pero él dijo, me quedé quieto porque yo sabía que la voz era una voz escritural. A pesar de que había dos de ellos y solo uno de él. Pero fue allá e hizo lo que él. Y él, aquello probó que era la verdad. Regresó directamente a la montaña donde Dios le había dicho. Puedes sentarte, Moisés. Llamemos a otro testigo rápidamente. Josué. Josué dijo, cuando estábamos acercándonos a la tierra, llegamos a Cades, Barnea. Moisés, el siervo de Dios, fue y tomó a todos los, uno de cada tribu, uno de cada denominación, y dijo, vamos y espiemos la tierra. Y cruzamos, dos de nosotros, y regresamos con la evidencia de que la tierra era buena. Ellos tenían esa evidencia. Ellos fueron verdaderos pentecostales. Así que regresaron con la evidencia de que la tierra era buena. Pero cuando vino el momento de poseer toda la tierra, ellos dijeron, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No somos capaces. Y el pueblo estaba todo afligido. No sabía qué hacer. ¿A cuál organización ir? Y yo los calmé. Dije, recuerden, es una promesa de Dios. Dios dijo, yo les he dado esta tierra. Y lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Logré aquietar al pueblo. Al día siguiente decían, ¿ya salimos? Al día siguiente, ¿ya salimos? Pasaron 40 años, pero tomamos la tierra. Un testigo más, rápidamente. ¿Puedo llamar a Isaías al estrado? Isaías, ¿podrías testificar como testigo de la defensa y darnos una defensa para los acusados? ¿El acusado? Lo haré. Yo fui un profeta vindicado. Lo que yo dije, no, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero Dios trajo a cumplimiento lo que yo dije. Todos comenzaron a creerlo, toda la iglesia, ellos empezaron a creerlo. Y un día sucedió algo extraño. El Señor Dios me dijo, Israel busca señales, y yo quiero que hagan eso, pero les voy a dar una super señal. Y va a ser para una super edad, cuando ellos tengan supermercados y aviones supersónicos y todo super. Yo les voy a dar una super señal. Una virgen concebirá. Y yo, al ser un profeta vindicado, la virgencita preparó sus zapatitos y todo lo demás. Pues ella iba a tener ese bebé. Sí, señor. Ella era la que Jehová había llamado. Pasaron toda clase de cosas. Sí, señor. Bueno, pues estamos esperando que ella, mi hija, conciba. Uno pensaba que era esta. Toda doncella esperaba que pasaran los años. Algunos de ellos se rascaban la cabeza, decían, ese viejo profeta falso. Pero sucedió 800 años más tarde. Él no dijo cuándo ella concebiría. Él dijo que ella concebiría. 800 años más tarde, una virgen concibió. Ahora, como último testigo, si ustedes me perdonan, ¿podría ser yo el último testigo? Esto no está allá en la Biblia. Esto es de ahora. Déjenme a mí ser el próximo testigo solo por unos minutos antes de comenzar con la línea de oración. Y escuchen atentamente. Me gustaría dar un testimonio en favor de él. Me gustaría ser llamado al estrado de testigos y levantar mi mano para decir la verdad. Y nada más que la verdad. Me gustaría contar de cómo yo llegué a ser un cristiano. Mi padre y mi madre, abuelo, abuela, por ambos lados, fueron todos pecadores. Y mi naturaleza era la de una cizaña. Entonces, ¿cómo sería yo un grano de trigo? Pero una mañana, en una cabañita de troncos, allá en Kentucky, según dijo mi madre y la partera, el 6 de abril, a las 5 de la mañana de 1909, cuando el Señor Dios me trajo a la tierra, había una luz parada en la ventanita. Y cuando abrieron la ventana, mi madre acostada en una camita de paja, fue a ver el bebé que acababa de tener. Una luz entró como un remolino. La gente de las montañas no sabía qué pensar de aquello. Yo era muy pequeño para saber esto. Y siendo un niño como de 8 años, 7, 8 años, yo estaba llevando agua a un alambique clandestino que tenía mi padre. Y en una tarde calurosa de septiembre, estando sentado, llorando, iba a ir a pescar al estanque con los niños. Y ellos, no pude ir porque tenía que acarrear esta agua. Escuché como un remolino que estaba como a la mitad del árbol. Alrededor, todo estaba quieto. Era septiembre en Indiana. Todo está muy quieto, muriendo en silencio. Y de este remolino, en un arbusto, salió una voz de allí. Y dijo, nunca fumes, bebas, ni contamines tu cuerpo, refiriéndose a salir con mujeres. Ni nada de eso. Porque hay una obra que harás cuando tú seas mayor. Y mi madre llamó al médico, pues pensó que yo estaba muy nervioso. Una semana después vi el puente municipal, estando en trance, como yo lo llamaba. Vi el puente municipal que cruza el río Ohio. Vi a 16 hombres que perdieron sus vidas allí. 22 años después de ese día, el puente municipal cruzaba el mismo lugar. Y 16 hombres perdieron allí sus vidas. Y una noche en Green's Mill, sin saber lo que significaba todo esto. Más tarde llegué a ser un ministro para servir al Señor. Una noche en Green's Mill, mis pastores me habían dicho, yo les había dicho acerca de ir, tener un, que podía ver cosas. Y ellos me dijeron que eso era el diablo. Y siendo cristiano, yo no quería tener nada que ver con el diablo. En lo absoluto. Así que me fui para allá. Dije, Señor, yo no puedo dejar continuar en mi vida de esta manera. Me senté allá, en un lugarcito, allá muy adentro, en un campamento de pesca, orando. Una noche allí, el Señor me habló, y de un árbol, como lo hizo con Moisés. Entonces, aquí, en Green's Mill, un hombre entró allí y me dijo que no intentara pedir deshacerme de esto, porque eso era un don enviado de Dios que sería llevado a los pueblos del mundo. Y me hizo entender por las Escrituras que todas estas cosas que habían sido prometidas de acuerdo a la Biblia debían ser cumplidas, pues el tiempo estaba a la mano. Y regresé y le conté a mi pastor. Fui allá y se lo conté. Y él me dijo, Billy, ¿qué comiste? ¿Lo soñaste? ¿Sería eso una pesadilla? Pero para mí era Malaquías 4. Él dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Era Lucas 17:30. También era Apocalipsis 10. También era todas estas escrituras que han sido prometidas para los últimos días. Yo no las vi manifestadas en ese momento. La gente se preguntaba, ¿cuándo va a suceder esto? Pero yo solo me aferré. Un día en el río yo estaba bautizando a 500 personas en el río, cuando de pronto esa misma luz que vino cuando yo era un muchachito, me había dicho a la gente que yo seguía viéndola. Ellos decían que yo estaba soñando, y que eso era como una imaginación mental que tuve. Pero ante más de 5,000 personas, a las 2 de la tarde, en 1933, de los cielos vino bajando esta nube, diciendo estas palabras. Así como Juan el Bautista fue comisionado para precursar la primera venida de Cristo, tu ministerio precursará la segunda venida de Cristo, donde miles y miles de personas lo escucharon, y los periódicos dieron testimonio de esto. Yo quiero declarar, y quiero presentar esto a ese fiscal ciego que anda buscando a un hombre que tenga las marcas de las espinas y de los clavos. Todo eso así. Ella no dice eso. No da tal promesa. Leemos aquí en Lucas el capítulo 17 y el versículo 30. Jesús hablando. Así como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre se ha revelado. Cuando Él esté siendo revelado. Y quiero presentarles esto solo por unos minutos. Si ustedes me soportan ahora, solo por unos minutos más. Sean muy reverentes, solo por unos minutos. Fíjense, Jesús tuvo tres nombres. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él tuvo tres nombres. Todos son la misma persona, pero con tres nombres. Así como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos el mismo Dios. Tres atributos. Y al igual que yo, mi esposa me llama esposo. Mis hijos no tienen relación conmigo con el nombre de esposo. Yo soy el papá de ellos. Mi nietecito, sentado allá, no tiene ninguna relación conmigo con el nombre de papá, ni tampoco con el nombre de esposo. Él es mi nieto, y todo es la misma persona. Y vemos que cuando vino Jesús y trató de revelarse como Hijo del Hombre, ¡cáptelo! Cuando Él se reveló y se hizo llamar constantemente el Hijo del Hombre, Israel estaba cegado. Ellos no sabían nada del significado de Hijo del Hombre, sino que decían, Hijo de David. Como cuando Bartimeo el ciego corrió y lo reconoció. David significaba rey. Recuerde, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, el cual era Señor. Este judío recibió lo que le pidió porque vino a él en el nombre del Hijo de David, el rey. No era Salvador, pero era rey. Pero cuando la mujer griega, la sirofenicia, se acercó a él en el nombre del hijo de David, él ni siquiera levantó su cabeza. Ella no tenía derecho a él bajo el nombre de hijo de David. Él no era el hijo de David para esa mujer sirofenicia. Pero cuando ella dijo, Señor, entonces él se volteó. Él era el Señor. ¿Ven? Señor. Él era Señor, no el hijo de David para ella. Ahora, ¿por qué no fue reconocido él como hijo del hombre? El hijo del hombre era la revelación espiritual, un profeta. Hijo de hombre significa profeta. Ahora, si abren en sus Biblias a Ezequiel, el capítulo 2 y el versículo 1, ustedes verán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para ese día. Y Jehová mismo lo llamó a él, el hijo de hombre. Jehová lo llamó a él, un hombre, el Hijo de Hombre, así como Jesús se reveló a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Qué era? La palabra prometida es ahora siendo manifestada. El mismo Dios, el Dios del tiempo de Ezequiel, el Dios del tiempo de Jesús, Hijo del Hombre. Él no era en ese momento. Él era el Hijo del Hombre porque había venido a revelarse a Israel como un profeta. Y ellos rechazaron. Y esa era la profecía con la cual ellos debían recibirle. En el nombre del Hijo del Hombre. Un profeta. Porque estaba de acuerdo a la palabra. En Deuteronomio 18:15, Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando él vino, se identificó a sí mismo en su ministerio como un hombre. No, un Hijo de Dios. Hijo del Hombre. Dios es un espíritu, y él se reveló como hijo del hombre, lo que él declaraba ser. Pero ellos estaban cegados, y no pudieron verlo. Pero ahora él se revela a los gentiles, y ahora es el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ahora Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, yo quiero que este fiscal ciego vea esto. Él es un intérprete ciego de la palabra, siempre. Él acepta sus ideas organizacionales de eso y no sabe absolutamente nada del asunto. Él lo hace para engañar, porque es un engañador desde el principio. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se ha revelado. En los días de Sodoma fue el Hijo, era Dios, revelado en carne humana, que en una ocasión fue llamado Melquisedec, el Padre. Melquisedec en ese tiempo no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de la vida. Quien quiera que fuera, él permanece el mismo. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo ni padre ni madre. Y le apareció a Abraham en la forma de un hijo del hombre. Elohim, Jehová. La iglesia ahora ha cumplido su tiempo a través de la edad de la iglesia, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para hacerle real a usted, Malaquías 4 y el resto de estas escrituras, ¿ven? Que en los últimos días, un poco antes de la venida, la escena mundial estaría como Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelaría como el Hijo del Hombre, como lo hizo en los días de Sodoma. Fiscal ciego, ¿no puedes ver eso? Sus palabras son verdaderas. No cicatrices de clavos y marcas de espinas. Es el Hijo de Dios personificado en su iglesia como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las Escrituras. Yo pido que el jurado se fije muy bien en esto. Hijo del Hombre. Como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Tres atributos diferentes del mismo Dios. Ahora, este es Hijo de David, Hijo del Hombre revelado entonces como un profeta, Hijo de David el Rey. Y ahora es el Hijo de Dios para la edad de la iglesia, siendo que Dios no es hombre, Dios es un espíritu. Y el Hijo Espíritu es el Espíritu Santo, que está revelando la edad de la iglesia. Pero aquí promete, en los últimos días, que el Hijo del Hombre sería revelado. Fiscal ciego, ¿captas esto? Y quiero que sepas, fiscal ciego, que nosotros lo vemos, lo creemos. Estas palabras son cumplidas ante nosotros y sabemos que son la verdad. Para los judíos, Él fue el Hijo de David. Para los griegos, Él fue Señor. Para nosotros, Él es Señor. Para los gentiles. Y ahora, en los últimos días, Él regresaría otra vez como Hijo de Hombre. Porque Malaquías promete que un profeta se levantaría en los últimos días, que volvería a los corazones de las personas de regreso, fuera de esas organizaciones, de vuelta a la palabra original, a la fe de los padres, al Pentecostés original. Y cuando Él lo hiciera, San Juan 14:12, las obras que Él hizo serían hechas también. Apocalipsis 10 prometió todo el misterio. ¿Cómo va usted a revelar los misterios? Viendo lo que a Lutero le faltó, viendo lo que a Wesley le faltó, viendo lo que a Pentecostés le faltó, y además revelaría el secreto del corazón, para que así fuera el mismo Dios a través de cada edad, lo cual es nada menos que la palabra de Dios siendo hecha manifiesta, otra vez al Hijo de Hombre, nuevamente. Nosotros no buscamos cicatrices de clavos. Buscamos la palabra hecha manifiesta. Fíjese, Dios prometió estas cosas ahora. Y lo hace tal como Él dijo. Podría decir más, pero dejaremos el tema, pues está siendo tarde. Señor fiscal, quiero que sepa que yo podría llamar a miles de testigos aquí esta tarde. Quiero que sepa que las cosas que Él dijo que hizo, nosotros somos testigos de que Él cumple su palabra. Hay una reunión genuina del Espíritu Santo. Hay un poder de Dios genuino. Y hay una promesa genuina que ellos sanarán cuando les coloquen las manos a los enfermos. Quiero que usted sepa eso. Quiero que sepa que Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo soy un desconocido y solo estoy dando testimonio de que lo que la Biblia dice es la verdad. Si usted se fija, el ángel del Señor que vino en la forma de un hombre tenía su espalda vuelta hacia la tienda y Él le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando. Jesús dijo que esto se repetiría. Ahora, si yo he dicho la verdad, que Dios confirme eso como la verdad, que Él lo revele, entonces ya no es un secreto, porque lo sabremos. Dejaré este tribunal en esta tarde con este veredicto, para que usted lo decida en su propia mente. Que el Dios que hizo la promesa, no allá en aquellos días, ellos fueron vindicados. Que el Dios que hizo la promesa, la vindique hoy. Diga lo mismo. Algunos de ustedes mediten en sus corazones, oren a Dios por sus enfermedades o aflicciones y vean si Dios no revela los secretos del corazón. Yo los reto a que lo hagan, de un lado al otro. Ahora, me atrevería yo a hacer una cosa así si no estuviera parado exactamente en lo que dice la Escritura. Yo quiero que este tribunal vea que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él cumple su promesa. Y Él prometió que Jesucristo se revelaría en los últimos días como el Hijo de Hombre. Un hombre sentado aquí está sufriendo de hemorroides. Yo nunca lo he visto a usted en mi vida. Si es así, levante la mano. ¿Cree usted que yo estoy dando testimonio de la palabra de Dios? Esa es su esposa sentada a su lado. Ella también está enferma. Tiene un quiste en la cabeza. Si así es, levante su mano. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Si Él aún es la palabra conoce el secreto del corazón. Ustedes son el señor y la señora Hunt. Si es así, levanten sus manos. ¿Por qué no lo creen? Aquí está sentado un hombre con su rostro inclinado, llorando, orando por sí mismo y también por su esposa. Ella no se encuentra aquí. Ella no está con usted esta tarde. Ella está sufriendo. ¿Cree usted que Dios me pudiera decir cuál es su problema sin ella estar aquí? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Yo soy un extraño para ustedes, ¿verdad? Su esposa tiene problemas femeninos. Si así es, levante su mano, alto, para que puedan verla. Y su nombre es el señor Smith. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si así es, mueva su mano para arriba y para abajo de esta manera. Yo lo reto a que crea que Jesucristo se revela en la forma de hijo, de hombre, en carne humana, a través del cuerpo de la mujer. Acepte su llamado. Aquí hay una mujer sentada, mirándome. Ella sufre de hipertensión arterial. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? A usted le dicen Daisy. Si usted es verdad, levante su mano. Cree ahora con todo su corazón. Jesucristo le dará su deseo. ¿Ve usted? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Hay un hombre sentado aquí atrás, mirándome. Él tiene una carga en su corazón. Y es por su hijo. El hijo tiene diabetes. ¿Cree usted? Esa es su esposa, sentada a su lado, que empezó a llorar allí. Ella tiene una carga en su corazón. Es por su hermana. Su hermana tiene problemas al corazón, una complicación. Ustedes son el señor y la señora Sickles. Si es así, mueva su mano de arriba para abajo así. Yo soy totalmente extraño para usted. Póngase de pie. Levántese si yo soy un extraño y si no le conozco a usted. ¿Qué es esto? El cumplimiento de la palabra de Dios en los últimos días. Fiscal, quiero que sepa que la palabra de Dios es verdadera. Dios me dijo eso hace 33 años. Yo he esperado todo este tiempo. Pero ha sido cumplido aquí mismo, en esta tarde. Dios cumple su palabra. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga. Vayan y reciban ahora su deseo. Su mente es el jurado. El jurado tiene que decidirlo. Y de la manera en que usted actúe, desde hoy en adelante, declarará o mostrará a la gente cuál es su veredicto. ¿Es él culpable o no es él culpable? ¿Cree usted que él no es culpable? ¿Que él sí cumple su palabra? Somos nosotros que tenemos el... Estamos escuchando al vil hombre impaciente, al señor incrédulo y al señor escéptico. Pero ahora, ¿creerá usted que Dios cumple su palabra? Su mente es el jurado. Y la manera en que usted actúe de aquí en adelante le probará a la gente cuál es su veredicto. ¿Lo creen? Inclinemos nuestros rostros entonces. Yo les he dicho la pura verdad. Si tuviéramos tiempo para quedarnos, no habría una sola escritura en la Biblia que no testificaría lo mismo. Yo he sido honesto. Saben, algunas veces ser honesto no es un camino fácil. Pero mientras Dios esté allí, no fue fácil para Lutero, Wesley, ni para el resto de ellos. No es fácil para usted o cualquiera que tome una decisión. En esta tarde usted tiene que tomar su decisión. Él no dijo, él dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted lo cree, entonces no me importa si sucede aquí mismo, si sucede la próxima semana, si sucede dentro de 20 años. Si usted lo cree absolutamente, tiene que suceder. Yo tengo entendido que hay un médico sentado aquí presente. Yo quiero darle las gracias. Fui a una paciente, a ver, su paciente hace un rato temprano esta mañana en un hospital. Está desahuciada, es lo que ellos piensan. Ella está muy carcomida, de cáncer. Y esta mujercita me contó, dijo, mi cirujano ha estado asistiendo a su reunión. Y él estaba de acuerdo con usted. Y no solo eso, pero, hermano Branham, quiero que sepa que él está orando juntamente con usted por mí. Si yo necesitara alguna atención médica, querría que él me la diera. Un hombre que puede confiar en Dios de esa manera. Sí, están en todas las clases sociales, en todas las profesiones. Recordemos, el veredicto ahora le queda a usted. Señor Jesús, he tratado de explicar tu palabra. Tú has testificado que ella es la verdad. Testigos tuyos, hubiéramos podido llamar centenares de ellos, pero no tenemos el tiempo. Puestos aquí, hay pañuelos también que van a los enfermos y al afligido. Aquí mismo, donde el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús aún está vivo. Lo conocemos a Él por su vida, la vida que Él vivió, las cosas que hizo. Y oramos, Dios, mientras ponemos ahora las manos sobre estos pañuelos, que a cualquiera que toque, que sean sanados. Presento mi oración con fe, junto con esta otra cantidad de creyentes, por aquellos a quienes no les fue posible estar aquí. Que ellos puedan disfrutar de las grandezas de Dios. Tal vez estén enfermos y no pueden venir. Algún padre anciano sentado por allá en un cuarto, golpeando el piso con un bastoncito blanco en esta tarde, esperando que este pañuelo le sea devuelto. Ese bebé yaciendo allá en el hospital, ardiendo en fiebre. Alguien esperando que le lleven el pañuelo. Que el poder del Dios Todopoderoso vaya con ellos. Los unja con la misma unción que ha estado en esta reunión esta tarde. Y permite que se recuperen, Señor. Presentamos esta oración por ellos porque no estuvieron presentes. Pero tú eres omnipresente. Tú puedas estar allá para confirmar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Ahora permite que verdaderamente el Espíritu Santo, no una emoción, no alguna lejana esperanza, sino un genuino veredicto se entregue en este caso, aquí en lo que yo he titulado esta tarde, el juicio. Permite que cada uno de ellos den el mismo testimonio, mientras toman sus tarjetas de oración en sus manos, al ellos pasar por la plataforma. Permite que, cuando ellos sean ministrados de acuerdo al capítulo 16 de San Marcos, donde los enfermos pondrán sus manos y sanarán, como tu siervo elegido que se para aquí, ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, que eso quede resuelto para siempre. Permite que ellos salgan de aquí muy felices y olvidando que han tenido problemas, porque ellos tienen la seguridad, como Abraham, de que Dios es capaz de cumplir las promesas que Él hizo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amo y me compró la salvación allá. ¿Cuántos tienen su veredicto? Levanten sus manos. Yo tengo mi veredicto. Muy bien, jurado, usted será ministrado de acuerdo a la santa palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no voy a dejarlos a ustedes sentados aquí pensando que solo por este don eso hace a alguien más importante que otro. Ustedes tienen aquí pastores píos. Ellos están aquí. Vamos a pedirles que se paren conmigo en la plataforma. Ellos pondrán sus manos al igual que yo lo hago. Ellos nos invitaron a venir aquí. Ellos están aquí como testigos de Dios. Ellos están testificando de la verdad. Ahora no podrán decir, el hermano Branham impuso las manos, porque mis manos no son más que la de otro. Es su fe, el veredicto que usted entregó acerca de la palabra de Dios. Dios cumple. Y si Dios puede cumplir esa parte de la palabra y probársela a usted, entonces usted ya está sano, porque por sus llagas fueron ustedes sanos. Ahora quiero que todos los que estén en esta sección por aquí, que tengan tarjetas de oración, se paren en ese lado junto a la pared. Ahora, todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjetas de oración, se paren en el medio de los pasillos con su espalda hacia aquel lado. Y todos los que están aquí en esta sección, tienen tarjetas de oración. Ahora, en esta sección aquí, ahora volteense al otro lado y vayan por acá. Volteense al otro lado porque quiero una línea recta. Todos los que están en esta sección, vengan por aquí dando su espalda para ese lado. Y todos los que están aquí arriba en esta sección y que tengan tarjetas de oración, vengan por este lado dando su espalda para ese lado, y así la línea de oración estará avanzando. Todos los que están en el balcón con tarjetas de oración, que quieran oración, bajen y formen la línea detrás de esta sección a medida que vienen. Mientras ellos vienen, yo... ¿Quiere que llame a otros ministros? ¿Está bien dar testimonio? ¿Están de acuerdo todos ustedes? ¿Cuál es su veredicto en este juicio? Muy bien. Los pastores quieren saber, quieren compañerismo con otros ministros. Ellos quieren que cualquier ministro aquí que crea en Dios y crea en poner las manos sobre el enfermo, si su veredicto esta tarde es de que esto es la verdad, ellos lo invitan a usted como sus colegas para que venga aquí a esta plataforma con nosotros mientras oramos. Todos los pastores que estén llenos del Espíritu de Dios y que su veredicto ahora es que usted cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted cree que Marcos 16 es la verdad. Estos pastores aquí quieren invitarlo a usted a que suba aquí ahora como sus colegas en el Evangelio. Suba aquí y párese en la plataforma con nosotros mientras formamos esta línea de oración para orar. Aquí mismo, tráiganlos por aquí. Todos los pastores en el edificio, no importa de qué denominación. Ellos me acaban de decir que los invite. Suba aquí si usted desea venir en estos momentos y formar esta línea de oración para que se ore. Orar por los enfermos, poner las manos sobre los enfermos. ¿Cuántos hay aquí que no? Que están sanos y no necesitan que se ore por usted. Pero son creyentes. Levanten la mano. Me prometen también que sus oraciones se unirán con la de nosotros, pastores, mientras oramos por estas personas. ¿Qué si esa fuera su madre? Parada ya. ¿Qué si esa fuera su esposa? ¿Qué si ese fuera su hermano o hermana? Recuerde, es la madre de alguien. Es el hermano de alguien. Es la hermana de alguien. Es el muchacho o muchacha de alguna madre. Es algo para alguien. Y nosotros hacemos con otros como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Ahora quiero que usted, que cada uno sea reverente y esté en oración. Y mientras ya terminan de formar sus líneas por donde ellos pueden avanzar, quiero que los ministros vengan aquí ahora y formen una línea doble justo al lado de la plataforma aquí, de allá para acá, sí. Formando una línea doble por donde la gente vaya pasando. Mover este micrófono para atrás y el señor Borders estará aquí dirigiendo el canto. Correcto. Una línea doble por aquí y por acá, así, para que la gente... Ahora, cada uno de ustedes que está parado en la línea, para asegurarle doblemente a Satanás, el fiscal, que su decisión está hecha, su decisión ha sido tomada. Si usted cree que Marcos 16 es la palabra de Dios y es la verdad, y usted está pasando por esta línea para que coloquen las manos sobre usted, desde este momento en adelante, su acción va a probar cuál fue su decisión. Levante su mano y diga, yo le prometí esto a Dios. Todos los que están en esa línea, oremos ahora. Nuestro Padre Celestial, este pueblo en esta tarde han sido tratados como un tribunal. Yo siento, Señor, que tú has recibido un juicio justo. Pilato no te dio correctamente el juicio. Él consiguió testigos falsos, pero tú invalidaste los testigos falsos. El testigo de la defensa, el Espíritu Santo, vino a confirmar la palabra ante el pueblo. Tú has recibido un juicio justo y el pueblo ha decidido. Ellos dicen que dieron su veredicto. Están pasando ahora para probarle al mundo que ellos creen que tu palabra es verdad. Ha sido mal interpretada. Algunos han dicho, déjame verte hacer esto, déjame verte hacer lo otro. Pero eso no está de acuerdo a tu palabra. La palabra dice, ellos sanarán. Y hemos traído testigos a la plataforma para probar que esto es lo que tú dijiste. Tú haces las cosas a tu propia manera. Ahora, yo oro, Padre, que tú le concedas estas bendiciones en esta tarde al pueblo, como tu siervo y con todos tus otros siervos. Cientos de ellos aquí, ofrecemos nuestra oración por estas personas. Unge estos preciosos pastores, Señor. Si el escéptico llega a venir, o el incrédulo, o el señor impaciente, o cualquiera de esos críticos, burladores que ha habido en cada edad, si ellos vienen a estas personas, permite que este juicio en esta tarde repique en contra del testimonio de ellos. A Noé, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma. Los dos terminaron en destrucción. Cuanto se burlaron y se rieron, no tuvo importancia, pues los creyentes siguieron aferrados de la palabra. Y nosotros estamos listos para aferrarnos de la palabra esta tarde, Padre. Yo me uno a tus otros pastores aquí para colocar las manos sobre estas personas. El poder del Dios Todopoderoso, el cual sabemos que está presente hoy vindicando la palabra, sane a cada uno de ellos. En medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermano Roy, ¿podría venir a la plataforma? Los rostros inclinados. Todos orando y cantando. Si usted no ora, cante, solo creed. Mientras pasa, solo crea. Al pasar, no importa lo que usted diga o haga, eso es cosa suya. Si usted quiere gritar, grite. Y si usted quiere irse, no importa lo que sea, solo créale a Dios. Vaya diciendo, es un asunto resuelto en mi corazón. Así como si usted fuera al bautisterio para ser bautizado. Eso resuelve el asunto, si usted lo cree. Usted es un cristiano mientras usted crea, ¿correcto? Y usted sea sano mientras crea. Oremos todos ahora. Muy bien, hermano Borders. Solo creer está encontrarnos. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos a los pies de Jesús. Hasta encontrarnos.
hasta encontrarnos. Dios sea con ustedes hasta encontrarnos de nuevo.
Yo les ministro la palabra de Dios a ustedes, en el nombre de Jesucristo, que cada uno de ustedes reciba lo que ha pedido. Si usted le dice a este monte, quítate, y no duda en su corazón, si no creyere que será hecho lo que usted dice, lo que dice será hecho. Cuando usted ore, crea que recibe lo que usted ha pedido, y le será dado. Yo estoy ministrando en el nombre de Jesucristo. Yo creo que nuestro veredicto ha sido hecho y entregado, y nuestras acciones prueban ahora que nosotros creemos y sabemos que Él sana. Si yo no los vuelvo a ver en este lado del río, los veré del otro lado. Entonces el gran Espíritu Santo, quien ha sido nuestro invitado esta semana aquí con nosotros y nos ha ministrado, Él les testificará a ustedes entonces de que yo les he dicho la verdad. Hasta ese tiempo.
Están encontrándonos. Hasta encontrarnos. Dios sea con ustedes hasta encontrarnos otra vez.
Inclinemos ahora nuestros rostros, muy suave y dulcemente. Que las olas de la muerte retrocedan ante ustedes. El Dios del cielo, en cuya presencia estamos, les guarde siempre hasta que nos encontremos. Dios le bendiga, hermano. Lo aprecio.